mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
1:06, seguimos en la mañana en el 91.6 de la FM. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, hacemos parada obligatoria con la información y nuestra compañera Miriam Rodríguez. Extremadura, La Rioja y Murcia serán las comunidades autónomas con mayor crecimiento del PIB en 2015.
Un crecimiento del PIB que en Extremadura se va a situar en el 3,5%, crecerá el 3,6% en La Rioja y el 4,1% en Murcia, según las previsiones a medio plazo que ha publicado el Centro de Predicción Económica, CEPREDE. Este informe estima que el PIB nacional va a aumentar un 2,6% este 2015 y alcanzará el 2,8% en 2016.
Los trabajadores a tiempo completo aumentan un 5% en el último año en Extremadura, según Randstad.
En concreto, los profesionales ocupados a jornada completa en Extremadura han aumentado desde los 284.000 hasta los 292.900 entre 2014 y 2015, mientras que el número de trabajadores a tiempo parcial crece un 3,6% y alcanza los 57.200. En el conjunto nacional, los trabajadores a tiempo completo han aumentado un 2,9% en el último año.
Muchísimas gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. A partir de la 1:30, recuerda que la última hora te la ofrecerá José Luis Pérez. Como siempre, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Una y siete minutos, seguimos en la mañana. Ya sabes que nos ha dado tiempo en este minuto a escuchar la información, en este ratito también, a actualizarla y por supuesto también a hacer la compra.
Es verdad, porque fíjate, Lorena, todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Pues toda la familia, todo junto, vamos a la despensa de los cacereños. ¡Tambo, tambo!
Seguimos en la mañana, ya sabes, 1:08. Además, lo hacemos hablándote sobre la semana del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, esa semana cultural que se celebra desde hoy hasta el 15 de mayo con proyecciones, talleres, conferencias, charlas, jornadas de puertas abiertas. Todo te lo contamos en la mañana. Lo hacemos con su director, Leandro Lorrio. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Leandro. Hoy han comenzado las actividades en esta misma mañana. Música, proyecciones y también, por ejemplo, se hablaba sobre el funky. En fin, hay estilos musicales para todos los gustos dentro de esta semana cultural.
Sí, esta mañana comenzamos a las 10 con un taller de danza renacentistas y tenemos actividades toda la semana, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Hace 15 años se realizaba en el conservatorio un curso sobre improvisación y música intuitiva y, bueno, pues 15 años después, como decimos, se celebra esta semana cultural con muchísimas actividades. ¿Cuál es el objetivo hoy por hoy?
Pues el objetivo es que un poco lo que decía en el texto, pues cambiar un poco la rutina de los horarios inflexibles y pasar a algo más lúdico y poder ir a actividades muy diversas a lo largo de toda la semana, y es que tenemos actividades simultáneas, cada uno puede elegir entre ellas.
Bueno, muchísimos eventos simultáneos con muchos horarios. Dices, Leandro, en ese artículo de presentación de la semana, que es un tiempo suspendido.
Sí, es un tiempo suspendido, que es un concepto musical de este compositor Anthony Braxton, en el que cada uno podía hacer lo que quisiera, dentro de unas pautas.
Claro.
Pero aquí igual, pues cada uno puede elegir dónde quiere ir, y hay una gran, desde talleres de percusión corporal, talleres de danza, conciertos todos los días a las 8, el concierto de música en familia de Lampa también, a las 6, el martes, pues un montón de actividades, conferencias, y muchísimas para todas las edades, para todos los niños, que tenemos 610 alumnos y tenemos que hacer un montón de actividades porque no tenemos clase esta semana, claro.
Leandro, buenos días, soy Franquete, buenos días.
Franquete, ¿qué tal?
¿Qué tal está, hijo? En el buen sentido de la palabra, seguí dando la nota, ¿verdad? Y encima
claro, sí,
abriendo campos para hacer cosas, porque siempre el conservatorio fue muy clásico, ¿no? Siempre do, re, mi, fa, sol, así la soy, sin embargo ahora pues tenéis muchas actividades, pues enhorabuena, ¿eh?
Bueno, siempre, este conservatorio llevo desde el 93 y siempre, desde que llegué siempre ha sido así.
Bueno, yo soy muy mayor y por eso te lo digo.
Pero vamos, que aquí este conservatorio siempre se ha movido, por eso a mí me encantó este sitio y me quedé. O sea que...
Muy bien.
Leandro, como decíamos, esta semana no tenéis clase, tenéis jornadas de puertas abiertas de todas las especialidades instrumentales.
Sí, también tenemos jornada de puertas abiertas, claro. hay un programa detallado, bueno, es que aquí lo tengo delante y
es extensísimo,
sí. Increíble, sí. Lo ideal es que se consulte en la página web, que ahí está todo el programa, se lo puede uno bajar y que elija, vamos, en principio está pensado para toda la comunidad psicoeducativa, que es muy numerosa, o sea que prácticamente ya con nosotros ya se llenan las plazas. Por ejemplo, el taller que tenemos hoy que se titula ¿Quieres hacer funky? Taller de percusión corporal, pues nosotros hemos hecho una preinscripción y se han apuntado 80 niños. Entonces ya no tenemos aula y he tenido que solicitar el patio del claustro Europa a la Diputación, porque es que no podemos acoger a 80 niños. Esta tarde, pues en el patio, pues a ver, yo sé que van a venir ya las televisiones esta tarde, porque quien no quiere perderse estas imágenes. Claro. 3 días de percusión corporal para niños de elemental. Entonces sí, tenemos mucha actividad ahí.
Me gustaría, Leandro, bueno, como decíamos, una semana cultural muy intensa, muchísimas actividades tenemos delante del programa, son numerosísimas durante cada día, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, y por ejemplo, como decías, ese concierto a cargo de los profesores del conservatorio, pero cada día uno diferente, una manera también de acercar la música a la sociedad, esta semana cultural. Hoy por hoy podríamos decir que los estudios de conservatorio, en este caso de la música, son cada vez más reconocidos y valorados que, por ejemplo, hace 15 años, cuando hablabas, por ejemplo, en ese artículo.
Claro, claro. Hoy día ha cambiado muchísimo. Ya la gente valora que la educación musical mucho más, aunque los niños no se dediquen a la música, la educación musical les ayuda a ordenarse todo el día, porque tienen que hacer también la enseñanza obligatoria. Entonces, lo único que nuestros alumnos están más ordenados. Que si hacen de todo, tienen que ir al instituto, colegio, pero también tienen que venir aquí a estudiar. Y eso es lo que, en general, los niños que tienen educación musical, pues tienen una vida muy, muy ordenada, porque no tienen tiempo, y una ciudad como esta lo permite, porque bueno, puedes llegar a los ensayos en muy poco tiempo, o sea que gracias a una ciudad como esta, en otras ciudades más numerosas, pues es realmente muy difícil hacer algo parecido a eso, a esta gran actividad que tienen los niños, que están entre conservatorio, estudios y luego ensayos y orquestas que tenemos aquí, que bueno, que vienen a ensayar y bueno, la actividad es así.
Pues enhorabuena, Leandro, de verdad, porque todo lo que hacéis lo hacéis para bien de esa gente que después pues nos sentamos, desconectamos nuestros problemas y nuestros móviles y escuchamos, sí, la maravillosa música de esta gente maravillosa.
Sí, mañana, por ejemplo, tenemos un concierto a las 8 que viene la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, y es un concierto que se programó hace un año en el Auditorio Nacional, es decir, estamos programados dentro del Auditorio Nacional de un 60% de conciertos que hacen fuera de Madrid, por primera vez, en el Centro Nacional de la Difusión Musical. Y mañana es un concierto, pues eso, programado desde hace mucho tiempo, y nosotros somos coproductores. Y dentro de un año tenemos otro concierto también dentro del Centro Nacional. Bueno, o sea, pues ya estamos en el circuito, que es importante.
Claro, entrar en los circuitos es muy importante.
Sí, es un circuito del Ministerio de Cultura. Estamos ya en el circuito y de momento ya tenemos este año uno, el próximo año otro, y podemos ir aumentando. A lo mejor otro año tenemos 2 o 3 conciertos anuales, que está muy bien porque nos salen muy bien coproduciendo, es muy, muy fácil.
Leandro, ¿cuántas personas forman parte hoy por hoy del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, entre alumnos, profesorado y personal?
Pues mira, tenemos 110 alumnos, 57 profesores y personal 8 personas, entre limpiadoras, consejería.
Pues una gran fiesta, más de 200 personas que forman parte de esta semana cultural en este Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, abierto por supuesto a toda la ciudadanía. Recordamos toda la información en la web del Conservatorio de Cáceres. Sí. Muchísimas gracias a Leandro Lorrio, su director, por acompañarnos esta mañana.
A vosotros por la invitación.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
I'm not telling you again what you need. It's just a slap around to make everything stop and kill the fall when you come back down. I'm not everything you want. I'm just a tease. Maybe I'm out of touch. You could tell me what you want. Give it to you. Maybe you think too much. 'Cause you're Hollywood. You never should. We never talk anymore. With your high heels on, you kill the
Una y 13 minutos, seguimos en la mañana. A estas horas nos entra un apetito, Franquete.
Pues sí, es verdad, porque ha habido gente, queridos míos, de todos los puntos de España, que en el Boma, que se traían la fiambrera, pero otros han ido a comer al mejor restaurante, Torre de Sante, en la Plaza de San Mateo. Bienvenido al Buen Comer, Torre de Sante.
Seguimos en la mañana y vamos a hablar, por supuesto, de jóvenes. Y hablando de jóvenes, recuerda que hoy comienza esa fiesta del cine y que amplía sus días hasta este jueves 14 de mayo. Durante todos estos días vas a poder disfrutar a un precio muy simbólico y muy módico del mejor cine. 2,90 euros cada entrada. Recuerda toda la información en fiestadelcine.com y en Cáceres, en Multicines Cáceres, vas a poder disfrutar de esta gran fiesta. Y hablando de jóvenes, decíamos, en esta mañana queremos hablar sobre la experiencia que han tenido un grupo de estudiantes del Grado de Educación Social de la Universidad de Extremadura de Cáceres, que han asistido como invitados a un proyecto de intervención artística con motivo de la fiesta de la Comunidad de Castilla y León en Villalar de los Comuneros, en Valladolid. Fue el pasado miércoles 22 de abril. Vienen a contárnoslo a la mañana. Aitor Romero, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué tiene que ver Villalar de los Comuneros con vosotros?
Bueno, nosotros estamos impartiendo educación social, el grado, y tenemos una asignatura la cual se llama Proyecto. Uh-huh. Una profesora nuestra, que es historiadora, tiene su tesis doctoral hecha sobre Carlos V, y bueno, nos llevó, suelen han ido ya más veces, y nos llevó para que viésemos la historia, lo que pasó sobre los comuneros, uh-huh, y Carlos V, y bueno, y ver aquel día, aquel pueblo, que la fiesta que tenían.
Bueno, y es que Maldonado, Bravo y Padilla fueron ajusticiados, perdieron la cabeza en la plaza de Villalar por esos ideales que intentaban responder al bien común. Los comuneros, como sabemos y como marca la tradición, se celebra ese 22 de abril, recordamos, en Villalar de los Comuneros, en Valladolid. Y además también, como decimos, Extremadura tiene una gran vinculación con Carlos V. Ya lo sabemos, en esa ruta del emperador conocemos que falleció y decidió fallecer en Extremadura. Por lo tanto, tenemos una vinculación especial a Extremadura y, en este caso, Valladolid.
Sí, y bueno, ellos lo que trataba era de debido a que Carlos V condenó a los comuneros, uh-huh, y aunque perdiesen la batalla, la fiesta lo que se hizo fue por mantener, porque se había conseguido el manifiesto que querían. Uh-huh. Y nada, fuimos allí, echamos el desde las 10 que salimos de aquí de Cáceres, paramos en Salamanca, y bueno, cuando llegamos allí tuvimos la tarde libre, hasta luego, pues, las 8:30, las 9, que fue cuando nos explicaron más o menos lo que íbamos a hacer, la procesión con las antorchas. Uh-huh. Y nada, subimos a la plaza y vimos el espectáculo que tenían allí, de entre como una obra de teatro.
Bueno, recordamos, Maldonado, Bravo y Padilla perdieron la vida, ganaron esa causa. Vosotros, que habéis vivido esa recreación histórica y habéis vivenciado esta experiencia, ¿qué es lo que habéis aprendido los estudiantes que estuvisteis allí de este momento histórico?
Pues la verdad es que nos impresionó mucho ver aquello y la forma en lo que, cómo lo hacen y... Y eso, y...
Bueno, pues una manera también de aprender la historia a través, claro, de esa vivencia, ¿verdad?
Sí.
Aitor, un último mensaje que quieras lanzar en la mañana. Como decíamos, ese viaje de estudios que han realizado este grupo de estudiantes del Grado de Educación Social de la Universidad de Extremadura, que han asistido como invitados a esa recreación histórica, a esa fiesta de la Comunidad de Castilla y León, en Villalar de los Comuneros. Un último mensaje que quieras lanzar sobre lo que habéis aprendido, lo que estáis viviendo en este proyecto, Aitor.
Una buena experiencia, por lo menos aparte del día que echamos allí, y nada más que por ver aquello y de la forma en lo que lo hacen y cómo lo proyectan.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Aitor Romero, representante de este grupo de estudiantes. Deseamos que ese proyecto lo culminéis con gran éxito, con laude si es posible, y por supuesto que, bueno, pues disfrutéis aprendiendo de la historia a través de esa vivencia y recordando, por supuesto, también, bueno, pues al emperador Carlos V, y sobre todo ese contacto también, como decíamos, que tiene que ver estas rutas europeas dentro de ese marco de la red de itinerarios culturales europeos con esa fiesta de Villalar de los Comuneros. Un saludo y gracias.
Gracias.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Si tu hogar es más que una casa, también sabrás que el mantenimiento Peugeot es más que una revisión. Ven ya
y por 99 euros
realizamos el mantenimiento de tu coche con lubricante Total y te regalamos Peugeot Franquicia, un servicio exclusivo con el que conseguirás hasta 250 euros de cobertura en tus reparaciones. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
En Cáceres, Extrecar.
Seguidores de los Rolling, incondicionales de Queen, enamorados de U2. Llega a Cáceres el mayor homenaje al rock. Aurora Beltrán de Tahúres Zurdos, Alejo Stivel de Tequila, Rubén del Pozo, ex de Pereza y muchos más pondrán voz a los más grandes temazos de la historia en el conciertazo Amstel Cáceres. Entra en conciertazo.amstel.es y consigue ya tu invitación. Descubre una auténtica All-Star Band el 29 de mayo en el recinto hípico.
Botén Restaurante, una cocina basada en los productos de la tierra y de temporada, una cocina del recuerdo y para el recuerdo. Botén Restaurante ha sido elegido por el prestigioso jurado de Madrid Fusión entre los 100 mejores restaurantes de España en alta cocina. Y lo podemos disfrutar aquí, en Cáceres, en la calle Isabel Larrañaga, en El Rodeo.
Porque cuando hablamos de Botén, hablamos de calidad.
¿Te gustaría vivir en el centro? Vente a vivir al mejor edificio de Cáceres, el edificio Columbia. Con alta eficiencia energética, con suelo radiante, con domótica, con ventanas con rotura de puente térmico, con todo lo que siempre soñaste. Una propuesta inmejorable. Llama ahora al 654-150836 o visita nuestra web en gestiona.com y reserva la vivienda de tus sueños, porque te lo mereces. Ah, y recuerda que Gestiona es con Y.
91.6 FM, COPE Cáceres.
1 y 22 minutos, atención, porque abrimos con una última hora. Dos fallecidos en una salida de vía a 2 kilómetros de Guijo de Santa Bárbara.
Dos personas han fallecido este lunes y otras dos han resultado heridas en una salida de vía y posterior colisión contra un árbol en esta localidad de la provincia de Cáceres. Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, estas mismas fuentes han apuntado en relación a los dos heridos que uno de ellos estaba atrapado en el vehículo y el otro había sido evacuado del lugar del accidente. El siniestro se ha producido alrededor de las 12 de este mediodía en la carretera comarcal 77 a 2 kilómetros de Guijo de Santa Bárbara.
Muchísimas gracias a Miriam Rodríguez por esa última hora. Como siempre, actualizamos la información a partir de la 1:30 con José Luis Pérez. Seguimos en la mañana, ya sabes, Franquete, llegamos casi hasta el final. Como cada lunes, nos gusta conocer cómo le ha ido la suerte a los equipos extremeños a nivel deportivo.
Hombre, y sobre todo nosotros los cacereños respiramos aire puro ya, con la tarde maravillosa, mañana más que tarde, cuando le ganó al Arroyo. Lo sentimos por el Arroyo porque está tan cerquita de nosotros, pero el cacereño es el cacereño.
Bueno, pues vamos a conocer ese resultado, aunque muchos ya lo saben. El cacereño se imponía con rotundidad frente al Arroyo, lo que hacía que este último equipo, bueno, pues esté más cerca del peligro, si cabe, y de esa realidad tenebrosa. Nos lo cuentan esta mañana Paco Mangut, bienvenido.
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Cacereño conseguía con esa victoria salvarse y además, bueno, pues dejaba, digamos, en la UCI al Arroyo.
En la UCI, pero además sin respiración asistida siquiera. El Arroyo ahora mismo es tercero por la cola, tiene 40 puntos. Le queda solamente el partido del próximo fin de semana ante el primero, el Cádiz. Tendría que ganar para sumar 43, y a lo mejor con 43 podía salvarse, pero tenían que darse otra serie de resultados entre aquellos equipos que también hay que jugar y que perdiendo no llegarían a 43. Me refiero al Cartagena, que tiene 42, si pierde sigue con los 42. El Córdoba B con 40, si pierde sigue con 40. La Roda con 42, exactamente igual. Quiero decir que como hay partidos entre ellos, podía darse esa carambola muy improbable, primero porque hay que ganar al primero, al líder.
Sí.
Pero es que también en este sentido, pero eso lo comentaremos el viernes, el Cádiz podía venir pensando más ya en lo que va a ser la fase de ascenso a la categoría superior. Algo a lo que quiere llegar todavía el Villanovense. Porque aunque perdiera en la cancha del Cádiz 2-0, sigue de cuarto con un total de 58 puntos y juega el próximo fin de semana en su cancha. Por lo tanto, si ganase, por no haberlo hecho la balompédica linense, el villanovense seguiría de cuarto y jugaría definitivamente por ascender a la categoría superior. Desde aquí ya nos adelantamos a felicitar al villanovense por ese éxito importante y al cacereño por haber conseguido la permanencia. Ahora ya puede ir tranquilamente a Sevilla el próximo partido sin ninguna necesidad de tener que sumar. Por lo tanto, enhorabuena para las dos. Y el partido del cacereño, que lo vio toda Extremadura porque la televisión autonómica lo difundió, fue un partido como todos, con un juego de poca calidad, pero con un cacereño sumamente efectivo en su cancha. Aquí es casi imposible no solamente ganar, sino hacerle un gol al cacereño. Y la tónica se mantuvo. Y es más, yo diría que siendo la asignatura pendiente el no haber ganado nunca en terreno adverso, el próximo domingo que juega en Sevilla ante el Atlético, que ya no tiene necesidad de ganar, ya verás cómo gana.
Bueno, pues esto viene siendo el cuento de la lechera muchas veces, ¿verdad? Hacer números, hacer cuentas, pero para el Arroyo están difíciles las cuentas, Franquete.
Pues sí, es verdad, lo que se tiene que mojar, se tiene que mojar como se moja la gente con la zucha maravillosa que te pone Sanamiento Cortés en la calle Berna del Nuevo Cáceres. La mampara, los muebles de cuarto de baño, se llama Sanamiento Cortés, aquí en Cáceres. Gracias, Sanamiento Cortés, que precisamente el propietario de Sanamiento Cortés, Vittorio Cortés, es de Arroyo de la Luz. Deseamos que el Arroyo de la Luz, que está ahora en artículo morti, vuelva a resucitar.
Bueno, pues vamos a hablar de la tercera división. Ya lo decíamos, por arriba estaba todo claro. Los grandes seguían imponiéndose en sus partidos. Por ejemplo, el Mérida conseguía ese 1-3 frente al Hernán Cortés. Badajoz 2-0 frente al Pueblo Nuevo. Y también Jerez conseguía, bueno, pues afianzarse en la tercera plaza con ese 2-1 frente a la Zuaga.
Estaban las cosas absolutamente delimitadas. Aquí ya no había capacidad de sorpresa, porque la diferencia de puntos entre unos y otros, a pesar de estar todos entre los cuatro primeros, no hacía peligrar la posición que actualmente tienen. El Extremadura, a cuyo técnico le expulsaron en San Vicente de Alcántara, a Juanito Marrero, pues solamente empató sin goles ante el equipo de la localidad casi fronteriza. 84 puntos tiene como segundo clasificado, 84 para él, 95 para el Mérida, que es líder después del 1-3 ayer en el Municipal Cortesino. El Jerez, que también ganó, se llega a los 81, y el Badajoz aseguraba, porque no podía ser de otra manera, su cuarta plaza, venciendo en el partido que tuvo frente al Atlético Pueblo Nuevo. Así pues, aquí ya esperar que termine la temporada, la próxima campaña, si no se mantiene la huelga, que sigo diciendo que todavía es una espada de Damocles que está pendiendo sobre las cabezas de todos los equipos de todas las categorías. Al final yo pienso que habrá bajada de pantalones y que el campeonato se cerrará definitivamente para los equipos de segunda B y de tercera, y se prolongará la última jornada para los de la primera división. Por abajo, lo más sobresaliente es que se confirma la derrota del Plasencia, que perdió ante el Coria en el campo de la isla. Precisamente un equipo, el Coria, entrenado por un jugador que fue del Plasencia y que es habitante en la actualidad del Plasencia, pero los intereses deportivos van, por supuesto, por encima de los sentimientos afectivos. El Plasencia ya ha confirmado como último en la tabla clasificatoria, y esto pienso que es un mazazo enorme para una ciudad de la talla de Plasencia, que no puede ver cómo su equipo pueda estar en la regional preferente, luchando contra los equipos de otras localidades de mucho menos potencial, con todos mis respetos, por supuesto, pero que la realidad es un hecho. El descenso, siempre algo que nadie quiere ver, se da en la figura de la Unión Polideportiva Plasencia, que pierde con ello la categoría nacional.
Pues un mazazo para el Plasencia. Ya sabes que el próximo viernes te contamos todos los enfrentamientos deportivos, veremos qué pasa con la huelga y lo contaremos en la mañana con Paco Magut. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Bueno, Franquete, pues volvemos mañana a partir de las 12:30 al 91.6 de la FM. Ahora es tiempo de información nacional con José Luis Pérez.
Pues sí, es verdad, el castellano se hizo una foto, como tienen el marco, pues se hicieron la foto, y buen sabor de boca no quedó el castellano, y buen sabor de boca queda Sánchez Cortés, los frutos secos, la golosina y los caramelos Sánchez Cortés.
Pues nos vamos hasta mañana. Un besito de Lorena Jorna y de todo el equipo, de Franquete, de José y de David. Hasta luego.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Mensaje urgente para afectados por acciones de Bankia.
Finaliza el plazo para poder recuperar su inversión. Es muy importante iniciar reclamación durante este mes de mayo. La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras atenderá a los afectados este miércoles 13 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Hotel Extremadura de Cáceres. Más información apdef.com o 666-606-735. 666-606-735.